Te lo venimos contando en las últimas horas. Susto enorme en la estación de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria después de que una guagua de la empresa Global, por causas que se están investigando, haya superado el bordillo de la parada y acabara impactando contra una pared. Los hechos ocurrieron pasadas la 1:30 de la tarde del miércoles, generando un impacto inmediato, importante en todas las inmediaciones, ya que se encontraban en plena hora punta, y a esta hora del jueves no se descarta ninguna hipótesis, desde un fallo mecánico hasta un posible error humano. Rápidamente la compañía Global abría una investigación y por el momento el balance del accidente deja dos personas heridas de importancia. La más grave, una mujer de 42 años que se encontraba subiendo a la guagua y que quedó atrapada entre el frontal y las escaleras del vehículo. Tardaron 2 horas en sacarla con ayuda de los bomberos y tuvo que ser estabilizada en la misma estación para ser trasladada al hospital insular. El otro herido grave es un hombre de 55 años que transitaba por la zona peatonal contigua y que en primera instancia también fue trasladado al hospital Doctor Negrín. Nos amplía la información con más datos nuestro compañero Javier Benítez.
La guagua pertenece a la línea 216 que refuerza la ruta Las Palmas de Gran Canaria Teror. Servando relata a COPE Canarias el momento en el que le llamaron para decirle que su hermano está entre los accidentados.
A mí me llamó el jefe de estación, que yo vi por el WhatsApp la imagen. Después me llamó el encargado, mira que tu hermano está aquí, está bien, está consciente, pero que no tiene nada. Y ahora por lo visto se le llevan a Negrín, están haciendo pruebas, y lo único que le duele es el cuello. Según me dijo mi hermana que está allá.
La guagua había pasado todos los controles pertinentes, solo tiene 8 años de antigüedad.
Varios testigos presentes relataban lo ocurrido aquí en la sintonía de COPE Canarias. Es el caso de Wendy, dependienta de una de las tiendas de la estación.
Pues fue un estruendo tan horrible, todo el mundo corrió para ver qué era lo que iba a pasar, o sea, fue una cosa, no sé. Cuando llegaron allá algunos tal y vieron todo eso, luego fui yo vi la guagua que estaba estampada, y yo vi unos pies, vi una persona en el suelo, yo me asusté, yo no quise ver más y yo me vine para acá.
Por su parte, desde la compañía Global se ha trasladado que de la mano de su compañía aseguradora van a poner en marcha todas las investigaciones para determinar fielmente cuál fue la causa del incidente y esclarecer todas las responsabilidades que se deriven. Su director general, Víctor Quintana, aclaraba que el vehículo estaba en perfectas condiciones técnicas.
Sí, el vehículo no era viejo, tendrá en torno a 8 años más o menos. O sea, la guagua en teoría con menos de 12 años están dentro del periodo de la concesión a medida y ha pasado las revisiones, la ITU. O sea, es un vehículo medianamente nuevo y bien mantenido, o sea, es un vehículo en perfectas condiciones.
Soy Guillermo García, escuchas Rancope y en este jueves 16 de mayo te cuento ya el tiempo que nos espera para las próximas horas. Y la previsión para hoy indica que en el norte de las islas, así también como en el suroeste de Tenerife y este de La Palma, predominarán los cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Al resto de zonas habrá intervalos nubosos también, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. En cuanto a las temperaturas, siguen en ligero descenso, aunque hoy alcanzaremos máximas de 23 grados en Puerto Rosario, Arrecife y Santa Cruz de Tenerife, de 22 en San Sebastián de la Gomera, 21 en Santa Cruz de La Palma y Las Palmas de Gran Canaria y 19 en Valverde. Si estás saliendo de casa, te contamos también el tráfico a esta hora con normalidad. De momento, la isla de Gran Canaria, con algo más de tráfico, eso sí, desde el acceso sur, pero de momento, tráfico fluido. También el que vemos en el resto de vías, en la isla de Tenerife, salvo, como es habitual, la Tenerife 5, a la altura de La Matanza, hasta ahora llegando ya hacia Tacoronte. De resto, insisto también, en la isla de Tenerife, tranquilidad.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y nos quedamos en Las Palmas de Gran Canaria porque mejora poco a poco el estado de salud del alumno del IES La Isleta, que por seguir un reto viral, el llamado Mataleón, sufrió una fractura y un hematoma en la cabeza después de golpearse con el suelo al perder el conocimiento. Ya sabes, una peligrosa tendencia repetida en las redes sociales que consiste en imitar una llave de artes marciales mixtas, asfixiando al oponente y haciéndole perder el conocimiento. Aquí, en COPE Canarias, hemos hablado con su madre, Isabel García, y nos ha contado el estado actual de su hijo.
No es que la situación haya mejorado mucho, pero bueno, ha salido de lo que es el tiempo crítico. Los médicos nos dijeron que bueno, que las primeras 72 horas eran las más peligrosas. Tiene un hematoma muy importante en la cabeza. Ese hematoma sigue ahí, no se ha reabsorbido y tiene una fractura en el cráneo. Y están esperando que, bueno, siendo joven, pues que esa fractura se suelde sola.
Y un día más tenemos que seguir hablando de los problemas de vivienda que siguen sufriendo muchos canarios. Y seguramente recordarás el desalojo del edificio Chasna en Arona, en el sur de Tenerife. Este mueble ocupado por familias con menores. La realidad es que 2 meses y 4 días después del desalojo, varias decenas de personas siguen viviendo en un campamento anexo a este edificio sin una solución habitacional. Con ellos ha estado nuestro compañero Brian Estupiñana.
Como recordarás, el pasado mes de marzo se desalojaba el edificio en Chasna, al sur de Tenerife, donde vivían unas 90 familias con bajos recursos económicos. 2 meses después hemos preguntado cómo se encuentran tanto Iris como Juan, dos vecinos que se mostraron totalmente desolados al ver cómo perdían su hogar y que en el presente ambos denuncian que el Ayuntamiento de Arona ha hecho caso omiso de su situación de vulnerabilidad. Escuchamos las palabras de Iris.
Si ya soy yo joven con 27 años y mira todo lo que me está pasando. Con una niña de 6 años en el mundo, mi hija, ¿de qué va a ser de mi hija cuando cumpla 18 años? Es la pregunta.
Por su parte, la concejala de Servicios Sociales del consistorio, Ruth Martín, se mostró decepcionada con las declaraciones, debido a que tanto Iris como Juan cobraron una ayuda de 3.000 euros.
Me sorprende muchísimo que el testimonio que haya entrado hoy en la radio sea el de Juan y el de Iris.
Sí.
Porque justamente a estas dos personas se les ha tramitado un plan de intervención social de 3.000 euros, lo han cobrado ya. Entonces no entiendo exactamente cuál es la queja que tienen ellos.
Lo que también aclara el área de servicios sociales es que tuvieron un trabajo impecable ayudando a todas las personas que les permitió la ley.
Y en la agenda política de este jueves tienes que tener presente que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presidirá a partir de las 10 de la mañana una reunión de trabajo con los 47 alcaldes y alcaldesas de los municipios canarios con menos de 10.000 habitantes o declarados como afectados por reto demográfico. El objetivo, el de valorar una serie de estrategias comunes en el marco de una comunidad en la que la dispersión demográfica es un hecho evidente. Por cierto que Fernando Clavijo ha afirmado en las últimas horas que el gobierno regional pretende incluir una medida de cara a los presupuestos autonómicos de 2025 por la que las empresas que paguen un salario por encima del convenio colectivo a sus trabajadores no tengan la obligación de cotizar la seguridad social por ese aumento. Dicho en otros términos, los presupuestos de 2025 incluirían una exención parcial de cotizaciones a la seguridad social para aquellas empresas que suban su salario y paguen por encima del convenio de su sector respectivo. Algo que, por ejemplo, en el sector turístico sería muy bien recibido. Escuchamos a Fernando Clavijo.
Que todo empresario que pague por encima del convenio colectivo no tenga la obligación de cotizar a la seguridad social. Yo creo que eso puede ayudar a incentivar a aquellos empresarios que quieran pagar más, que no tenga que ser el pago más lo que pagan de más de seguridad social. Creo que hay fórmulas que podemos ir descubriendo o podemos ir poniendo sobre la mesa entre todos, en las que todos podemos colaborar.
Y ojo, porque el gobierno de Canarias, a petición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha tramitado la anulación del catálogo de vestigios franquistas de la capital tinerfeña. Una iniciativa impulsada, recuerden, por la anterior ejecutivo del Pacto de las Flores, que recogía el Estado la eliminación de 80 símbolos de la época de la dictadura, entre ellos el famoso Monumento a la Victoria o Monumento a Franco de la Avenida Anaga. El catálogo había quedado suspendido cautelarmente en el pasado al considerar el Ayuntamiento chicharrero, que era desproporcionado y únicamente centrado en Santa Cruz de Tenerife. El alcalde, José Pablo Bermúdez, ha valorado positivamente la noticia.
Y lo que ha hecho el gobierno de Canarias después de analizar todos esos varapalos judiciales, pues plegarse a lo que se ve venir que va a ocurrir, que es la suspensión definitiva del catálogo, y por lo tanto lo ha revocado. A mí me parece que en vez de seguir pleiteando en los tribunales, es una decisión mejor que la que tomó el gobierno socialista en su día.
Canarias, jueves 16 de mayo, a esta hora tenemos 18 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 19 en Santa Cruz de Tenerife. Ahora, recuerda, sigues informado con todo. Todo lo que te interesa con Carlos Herrera.